Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, ese poder de Dios que nos unja en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra existencia, los que estamos viviendo. Él es el único obrador, el único que es capaz en esos ejercicios de hacer en nuestros corazones una vida nueva, de transformar lo más íntimo de cada uno de nosotros, lo más íntimo de nuestras vidas. Es el único que puede venir con poder. Probablemente muchos de los que estamos aquí hemos sentido ese Espíritu Santo en muchas ocasiones en nuestra vida. Pues pídeselo desde el corazón. Pide al Señor que te dé fuerza. Pide al Señor que unja tu vida. Pide al Señor que venga sobre ti con poder, con autoridad, con unción. Y que haga en tu corazón un corazón de misericordia. Desde los dones del Espíritu Santo, que transforme toda tu vida. Que haga en ti un cristiano nuevo, un hombre nuevo, una mujer nueva. Un santo entre los santos. Continuamos con nuestros ejercicios espirituales, con este itinerario espiritual que el Señor lentamente nos va invitando poco a poco a recorrer a cada uno de nosotros. Y hemos meditado un poco durante estos poco ayer y hoy el misterio del sufrimiento, de la cruz, de Getsemaní, la altura de los pies, ese Cristo crucificado, ese Cristo pues que es colocado entre los brazos de su madre la Virgen al pie de la cruz, ese Cristo que es sepultado, depositado. Y vana sería nuestra fe, vana sería nuestra fe si todo quedase en el sepulcro. Si al final todo queda en la cruz, si al final todo queda en la muerte, pues podríamos decir aquello de que hemos perdido el tiempo. Hemos perdido la vida. Y a veces hay mucha gente que se queda en la vida espiritual y en su vida cristiana en la cruz, en el sufrimiento. Ay, aquí yo, crucificado, ay, Dios mío. Esa voluntad de Dios que yo esté aquí crucificado, crucificado, esa voluntad de Dios. Será que esa, a mí esa palabra hay que tener mucho cuidado con la voluntad de Dios, ¿no? Que a veces, así soltado por ahí, parece que es un Dios vengador, trágico, un Dios ahí, con del destino, el Dios del destino. Es el destino, era tu destino. Tenía así Dios escrito. Vamos, cuidado, ¿no? Esas formas de hablar. Yo creo que esas formas de hablar a veces han provocado más ateísmo que fe, ¿no? Pues van a ser ya nuestra fe si todo quedará ahí en la cruz, en el sufrimiento. No serviría de nada la Semana Santa, aparte de pasarlo muy bien y de hacer unas buenas vacaciones, si todo quedara eso, en la cruz el Viernes Santo. El fin de la Semana Santa es la resurrección, la Pascua de resurrección. Ese es el itinerario, el camino lógico de la Semana Santa y por tanto el itinerario lógico y real, primero en la vida de Cristo, claro, pero en nuestra propia vida. O sea, lo lógico es que nosotros en la vida partamos hacia la resurrección. En nuestros, quiero decir, en nuestro itinerario personal, en nuestro itinerario espiritual, en nuestro itinerario vocacional, incluso en el itinerario de la vida o de circunstancias o de proyectos. Esto es lo lógico. Y cuando hablo de resurrección, ya no solo hablo de la resurrección física al final de los tiempos, cuando todo sea recapitulado en Cristo, tal, no sé qué. Es como cuando hablamos del cielo. No te preocupes que al final el cielo ya Dios te lo dará en la eternidad, tal, no sé qué. Tú has sufrido aquí mucho en esta tierra y después ya el Dios te dará el cielo. Bien, no es cielo que Dios nos dará el cielo, tal, al final, ¿no? Pero el cielo yo tengo que empezar a vivirlo en esta tierra, ¿eh? O sea, el bautismo me incoa el cielo en esta tierra. Y por tanto, la resurrección comienza en esta tierra. Pues habla la resurrección del final de los tiempos, que la resurrección de la eternidad, todo el tema escatológico, bien, sí, pero la resurrección empieza en esta tierra, ¿no? La resurrección. La resurrección espiritual. Y no podemos quedarnos en esta vida con una vida simple y solamente crucificada. Porque hay mucho cristiano que se ha congelado ahí. Y hay mucha filosofía que se ha quedado ahí. La tragedia existencial de la vida. Esta vida es una tragedia existencial. Y ahí tenemos a todos los filósofos de la muerte de Dios, los filósofos de la tragedia existencial, los existencialistas. La tragedia de la vida. Esta vida no tiene sentido, merece la pena, tal, no sé qué. La vida es corta, vive, tan triste, tal, bueno. No. Nosotros no somos cristianos de la tragedia de la vida, ¿eh? Nuestra vida tiene como fin la resurrección. Y nuestra cruz tiene como fin la resurrección. Y tú has de vivir como un resucitado. Normalmente, a veces también se entremezcla cruz y resurrección. Porque no se nos olvide nunca. El resucitado es el crucificado. Esa es una clave espiritual muy importante, ¿eh? Nosotros pensamos que el resucitado está tan resucitado, que no tiene nada que ver con el anterior Cristo. Nada que ver. Vamos, es que ni se parece, ¿no? Entonces en la resurrección pierde la barba, el pelo, ¿no? Tal, no sé qué, gana peso, o sea, pensamos estas cosas, ¿no? O sea, el resucitado es tan distinto que ya no es, no tiene nada que ver con el crucificado. Y de hecho, el resucitado conserva las señales del crucificado. Esto es muy interesante, ¿eh? Las señales de la pasión, es decir, los clavos, las señales de los clavos, se conservan en el resucitado. Aquí está mi... Toma, Tomás, mete los dedos en mi llaga, toma mi costado y mete la mano en la llaga. Es decir, el resucitado es el crucificado. Y el crucificado lleva al resucitado. Porque a veces pensamos que Dios, ¿cómo te decía yo? Nos ayuda a superar el sufrimiento quitándonos el sufrimiento, o quitándonos las circunstancias del sufrimiento, o eliminando el sufrimiento, tal, como quien barre una casa, ¿no? Quitas el polvo barriendo. No. Cristo normalmente lleva a plenitud ese sufrimiento y lo resucita. Y a veces no se quita del todo, pero está ahí, ¿no? Se resucita esa cruz, ese sufrimiento. Sigue estando, pero está como de forma distinta. Es como las llagas. Las llagas del resucitado están ahí, pero ya no son igual que antes. Siguen estando. Están provocadas por un clavo que han traspasado las palmas de las manos, la mano. Y la llaga del costado sigue, porque hubo una lanza que traspasó y rompió el interior del Señor, el corazón del Señor. Y no desaparece. Esto es muy importante, ¿eh? Es muy importante. La verdadera resurrección tiene en cuenta la cruz anterior. Es decir, el resucitado es el crucificado. Es muy importante que aprendamos a verlo así en nuestra vida, en nuestro itinerario espiritual y en nuestra existencia cristiana, ¿no? La cruz siempre nos descoloca y normalmente nos descompone, podríamos decir que nos desahucia de la vida. Pues vamos a ver la historia ahora del Evangelio, la historia de dos desahuciados, ¿no? Vamos a leer el pasaje y vamos a intentar iluminar pues ese tiempo de oración que podemos tener, o las circunstancias de las próximas horas que tengamos de oración. Podemos iluminarlo con este pasaje que es genial. Es Lucas 24, del 13 en adelante. Estamos en el domingo de Pascua. Que el mismo. Es interesante, Dios resucita en un día cualquiera, un domingo, ¿no? Nadie se esperaba algo apoteósico, magnífico, impresionante, galáctico, que diríamos, ¿no? La gente cuando va a pasar grandes cosas se prepara, sobre todo la gente, ¿no? Partido de no sé quién, pum, se ponen allí con un saco a la puerta, montan la tienda de campaña, hacen cola, se pasan números entre ellos, ¿no? Incluso cuando viene un famoso cantante o grupo, bueno, voy a escuchar este grupo que es el grupo último de moda, la gente hace cola a la puerta, hasta tres días, están allí, montan la tienda de campaña, bueno, a la puerta del sepulcro nadie puso una tienda de campaña, no había colas a esperar el resucitado. De hecho, los únicos que tenían miedo a que pasase algo eran los fariseos, pues pusieron una guardia a la puerta, es que es el colmo, ¿no? O sea, los únicos que esperaban algo eran los que no creían en el Señor. Pues bien, ellos a la puerta mandan poner ahí soldados, por si acaso, no roben el cuerpo de noche. Son los que, al final, los que más tienen miedo. Bueno, bien, el caso es que esa mañana, nada, nadie esperaba nada. Todos asustados, escondidos y temerosos. Que el mismo día dos de ellos iban camino a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban, discutían, Jesús en persona se acercó, se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traíais mientras vais por el camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, pero este es el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado aquí estos días. Pero vamos a ver, ¿no eres tú el único que no sabes que aquí han cantado las Space Girls estas? A ver, ¿cómo te has perdido el conciertazo? ¿No? Te ha pasado algo impresionante, que toda Jerusalén ha estado en el tema, ¿no? Y tú te lo has perdido. Bueno, hay gente así, ¿eh? Hay gente que se pierde las grandes cosas y que no se entera nunca de nada. Pero bueno, él les dijo que ellos le contestaron lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habían ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso que habían visto esa aparición de ángeles que dicen está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Aquí tenemos a un par de amiguetes deprimidos, desilusionados, dándole vueltas a la cabeza. Y Jesús sale al encuentro, para estar con ellos. Lo peor del cristianismo de los cristianos son los cristianos desilusionados. Y hay gente que porta en su corazón la desilusión. Genial, hay una exposición del Santísimo. No te preocupes, es un rollo. No vayas. Viene no sé qué predicador famosísimo. No vayas, va a decir lo mismo. O la renovación carismática, viene no sé qué, tal, qué predicador, que tiene un don de sanación y de liberación. No vayas, va a ser igual que el año pasado, no va a pasar nada. ¿No? Los desilusionados. Lo peor del cristianismo son los desilusionados. El joven que quiere ser sacerdote, genial, tengo que entregar mi vida a Jesucristo, entonces se cuenta con el cura que está amargado, desilusionado. Si no entregas tu vida, no merece la pena. Sé feliz. Busca a una chica y cásate. Hay gente que hace esas cosas, ¿eh? Lo peor son los desilusionados. ¿Hay encontrado un grupo de renovación carismática? Y el otro, va, será como siempre. No vayas. Los desilusionados. Los entristecidos. Los cabizbajos. No tienen la fe de la Iglesia. No tienen fe. Han perdido la fe. Incluso han perdido la fe y por eso se van de Jerusalén, se están yendo de Jerusalén. Han perdido la fe de la iglesia, se están yendo de Jerusalén, han abandonado el grupo y se alejan. Poco a poco, se alejan. Incluso cuando habían dicho, las mujeres han visto, nuestros otros discípulos han visitado el sepulcro, ellos se alejan, ya no confían. Salen del cenáculo y se van de la iglesia. ¿Cuánta gente se ha ido desilusionada y entristecida de la iglesia? Porque son la legión de los decepcionados. La legión de los decepcionados. Y las calles de nuestro mundo están llenos de los decepcionados, a veces de nuestras parroquias, de nuestras iglesias, de nuestros grupos de oración de la renovación carismática, de nuestras comunidades de vida religiosa. Y es que esto pensaba que iba a ser otra cosa. Decepcionados de los noviciados. Yo es que venía aquí a encontrarme, me encontré. El desánimo, el desaliento y la desconfianza son presencias del mal y del diablo. El desánimo, el desaliento y la desconfianza. Y todos pasamos por situaciones de desaliento, de desánimo y de desconfianza. Ay, estoy decepcionado en mi vida por esto. Y es impresionante, pero casi todas las cosas más o menos nos decepcionan en algún momento. Nos cansamos de ellas a veces. El niño pequeño le regalas un juguete, yo no sé, pero ¿cuántas semanas tarda en decepcionarse y en desilusionarse? ¿No? Pues a veces un poco tiempo, sobre todo los juguetes a veces de Navidad. Al cabo de una semana ya no mira para el juguete, no para la muñeca. Bien. Desanimados, desalentados, desconfiados, ¿no? Y a veces esa desconfianza y desilusión inunda nuestra vida y nuestro corazón. Tengamos cuidado con el corazón del desilusionado, desconfiado y del desanimado. Hay una máxima de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, es que en tiempo de desolación no hacer mudanza. Es decir, cuando tú lo estás pasando mal, no te vayas de Jerusalén. Espera. Márchate de Jerusalén cuando todo vaya bien, cuando todo sea alegría y holgorio y estar guay. Porque es un signo de que a lo mejor no es tu sitio. Pero no te vayas cuando estés mal. No abandones el grupo. A lo mejor hay que irse del grupo, yo no digo que no. No te vayas del grupo cuando estés desanimado, desilusionado, angustiado, cuando te hayan echado del servicio, nadie viene para ti. No, no. Márchate del grupo cuando estés bien, guardo. Cuando hayas discernido en paz en el Señor, que a lo mejor no es tu sitio. No te vayas del grupo cuando hay tensión. En tiempos de desolación, dice Ignacio de Loyola, no hacer mudanza. No dejes el sacerdocio cuando estás desilusionado, angustiado, amargado, cuando has cometido ciertos pecados, estás ahí vaciado, estás como entenebrecido, ¿no? No te vayas en ese momento. Puede ser que una situación de tu vida, bien, ¿no? Incluso Bergoglio habla en algún momento de que aconsejaba a algún sacerdote, bueno, si no puedes vivir esto, tal, pero hazlo con paz, con tranquilidad, no vivas una doble vida, bien. Pero no lo hagas en tiempo de desolación. Tiempos de Pablo VI se dieron cientos y cientos y cientos y cientos de secularizaciones, ¿no? En el ministerio sacerdotal. Aquí estábamos hablando del ministerio. Cientos. Cientos de ellos, ¿eh? O sea, me parece que era una cosa terrible en la Sagrada Congregación del Clero, los montones de los expedientes de secularización, ¿no? Que le llegaban a Pablo VI. O sea, era una cosa terrible, ¿no? Uno de los momentos más trágicos de la vida de Pablo VI es cuando le presentaron la secularización de un cura de 70 y pico años, ¿no? Se la presentaron a Pablo y ya se echó a llorar allí por el Pablo VI, porque veía una situación de desmoronamiento de aquel momento de situaciones de la iglesia y tal. Bien, ocurrió que muchos de aquellos curas que tan rápidamente habían pedido la secularización, al poco tiempo querían volver, muchos de ellos, ¿no? Muchos de ellos. Cuidado con el discernimiento realizado en tiempo de desolación, o en tiempo de oscuridad, o en mitad de un sufrimiento fuerte. Es un signo de la presencia de Dios y de la confianza en Dios, es cuando uno es capaz de permanecer en el sitio en mitad de los sufrimientos, de las angustias, de los vaivenes y de las zozobras. Puede ser que a lo mejor al final haya que irse, yo no digo que no, pero quiero decir, si perseveras ahí en mitad de la zozobra de... Máxima en todo proceso vocacional. Ocurre siempre. En vida monástica, en vida religiosa sobre todo, incluso en vida matrimonial, uno entra al monasterio ilusionado, aquel monasterio entra uno y claustro, pero qué claustro, qué maravilla, el coro de los monjes, el cántico tal, pero qué belleza el románico de este lugar, no sé qué, ay, los sepulcros de los monjes, qué bonito reposar aquí toda mi vida, hasta el final de los tiempos, esperando aquí la resurrección, el ábside del monasterio, ya, ese es el gozo. E inexorablemente, al cabo de, depende de cada persona, normalmente, al cabo de 4, 5, 6, 7 meses, 8 meses, entra en crisis el novicio o el candidato a monje, a monja, siempre. Y empieza a caerse, me dicen los monjes, que las paredes del monasterio retumban. Y parece que se te caen encima. Y aquel monasterio maravilloso con aquellos claustros, ahora te parecen horrorosos, esta piedra repugnante, además se la está comiendo el mal de la piedra. O sea, te parece horroroso el lugar. Qué sepulcros tan feos, qué ábside tan horroroso. Y se te cae encima, entras en crisis. Es el tiempo de la desolación, como de la purificación de la vida espiritual, de la vida monástica, de la vida religiosa. Eso ocurre también en el sacerdocio, hay un momento también que tienes tu crisis, tu planteamiento, tal, no sé qué, hay tanto muchachos, no sirve para nada, tal, no sé qué. Pasa en la vida matrimonial. Ay, qué idílico, qué guapa es, ay, qué maravilloso es esto, ay, nos casamos, ay, qué bonito, tal. ¿No? Y muy pronto, un año, depende, 2, 3, aparece el soltero que fuiste, o la soltera que fuiste. Ya, esa verruga maravillosa, no es una verruga tan maravillosa, ya es quita eso para allá, ¿no? Esto suena así, esto pasa, ¿eh? Ya no es tan maravillosa la relación de pareja, es entra uno en crisis y aparece el soltero o la soltera que éramos. Me gustaba dejar los calcetines ahí, ya estoy cansado de dejarlos donde los dejé toda la vida, ¿no? O sea, entra en crisis la relación de la pareja, es lógico, es una crisis de crecimiento que es parte del crecimiento. Y es bueno que ocurra porque se aparece quiénes somos, cómo somos realmente. No vivimos en el idealismo platónico ni de la vida espiritual, ni en el idealismo platónico de la vida matrimonial. Porque hay gente que vive en el platonismo. Ay, nos hemos casado en el Señor. Ay, qué bonito es esto. Hacer todo como una balsa. Claro, ay, al año y medio, ay, llorando. Ay, nos hemos casado en el Señor. Si somos los dos creyentes, si rezamos el rosario, si vamos juntos a misa, si nos confesamos hasta con el mismo cura. Ay, ay, una tragedia tal, no sé qué, ¿no? Pero somos, ¿cómo ha podido pasarnos esto? Parte del crecimiento, de la maduración espiritual, de la maduración matrimonial. A mí, ¿cómo me pasa esto? Yo que soy tan devoto del corazón de Jesús. Yo que amo tanto al Dios. Tal. Bien. Pues esto es el pasaje que estamos escuchando. Los dos discípulos de Emaús, que desilusionados, desanimados, los fracasados, bueno, fracasados. El que ha fracasado es el maestro, ¿eh? Y de hecho dicen, pensábamos que este iba a restaurar el reinado de David. Pensábamos que iba a hacer algo grande. Y se ha ido a la cruz. ¿Cómo no conoces lo de Jesús el Nazareno? El profeta grande en obras, en palabras. Aquel que iba a restaurar el reino de Israel. O sea, la entrada mesiánica en Jerusalén. Con las palmas de los olivos cantando. O sea, la gloria. ¡Oh, qué bonito! Aquí estamos, yupi. Cantando allí, alegría total, alabanza absoluta, gloria al Señor, arriba para ellos, ¿no? Esa es la imagen. De hecho, esa es la imagen, ¿no? Este es el momento de la gran gloria. Entonces, esto es el momento de qué parroquia más poderosa tenemos, qué fuertes somos, qué grande, ¿no? Las congregaciones religiosas, qué bonito, ando 2000, tal, no sé qué, o sea. Encuentros de no necesita ninguna congregación, ¿no? De X congregación, tal, no sé qué. Ese esplendor Se vivió, por ejemplo, en los años 60 en Salamanca, los monjes más mayores, construir noviciados, grandes noviciados, hagamos grandes edificios para grandes noviciados, tal, no sé qué. Salamanca está llena de noviciados, ¿no? De todas las congregaciones del mundo, cerrados, ¿no? Pero bueno, es así. O sea, construyamos. O sea, es fruto de la ilusión, eso es bueno. Eso es bueno, la ilusión, la emoción, tal, no sé qué, ¿no? Eso es Domingo de Ramos. Pero a los pocos días llega la cruz. Llega la desilusión, el desánimo, la desesperanza. Yo, hablando con religiosos de muchas congregaciones, ¿no? Un poco que nos gusta la historia de la Iglesia, me cuentan que los años 60, 70, bueno, en España, en la Iglesia en general, ¿no? Fue un proceso de absoluto desánimo de muchas órdenes, muchos miembros de congregaciones de vida religiosa, y se empezaron a ir, pero vamos, a patadas, se empezaron a ir curas a patadas, pero cuando digo a patadas, yo todas las semanas se marchaba alguien del monasterio, y no, se fueron los peores, eso es lo que a mí más me impresiona, no se fueron los peores, sino muchas veces iban los más espirituales, los que más rezaban, los más místicos, los mejor preparados, los que más medios tenían, intelectuales, vitales. Y esto impresiona mucho, lo que diríamos en Renovación Carismática, los que más dones tenían. Pero ¿cómo se ha ido este si Amos oraba en 12 lenguas distintas? Pues si tenía los 7 carismas y los que no conocemos. Y se ha ido. Pero si tenía un don de alabanza. Bueno, ¿qué capacidad de intercesión tenía este? Buah, y este tenía un discernimiento que le enseñabas el reloj y te discernía. Enseñándole un reloj. Bueno, es una broma, ¿no? Ya te discernía. Te miraba al ojo y ya te discernía, ¿no? Y se ha ido. Esto pasó en los años 60 en la Iglesia, en España y en muchas partes del mundo, ¿no? Después del Concilio Vaticano II, la gran ilusión. Vamos a hacer, vamos a cambiar, renovar la Iglesia, tum, pum, chum, pum. Y llegó la gran desolación. Los dos de Maús. Pensábamos que esto iba a ser. Nosotros esperábamos que este iba a restaurar el reino de Israel. Nosotros pensábamos que íbamos a ser una congregación impresionante, que íbamos a evangelizar no sé qué hasta los confines del mundo. Íbamos a hacer. Nada, ahí estamos, 4. Intentando no cerrar la casa y intentando tabicar, porque nos, que nos queda pequeño, ya nos queda grande el salón, ¿no? Tabicando para no gastar más calefacción. Nosotros pensábamos. Y eso a nosotros nos ocurre en la vida espiritual, con situaciones, personas, realidades, lugares. Yo pensaba que ese grupo de oración iba a ser. ¿Pero qué grupo de oración? Madre mía. Yo pensaba que la renovación carismática en la que yo me estaba íbamos a ser, bueno, aquí vamos, aquellos tiempos de la renovación carismática donde había esas asambleas de 7.000, 8.000, bueno, tal, unas alabanzas, íbamos a ser aquí, nos íbamos a comer la Iglesia de España. No. Aquí estamos, a duras penas, llenando el parque de atracciones. Bueno, esto ya cambiamos, creo, pero bueno, ¿no? Este grupo, que éramos 200 en alabanza. Nada, estamos aquí 10, haciendo lo que podemos, con una pandereta en la mano, ¿no? ¿No? Y así tantas y tantas y tantas realidades espirituales. ¿Cuántas veces, no? Decepcionados. Nosotros esperábamos del obispo, esperábamos del superior, esperábamos de la Iglesia, esperábamos de tal grupo. La liberación, grandes cosas, grandes acontecimientos, grandes signos. Y nosotros en un buen puesto para pasarlo bien, ¿no? Y sin embargo ya lleva 3 días enterrado. Yo esperaba que mi matrimonio iba a ser, pero mira cómo ha sido, ¿no? Yo pensaba que mi vida iba a ser una vida genial. Pensaba que iba a ser un profesor de universidad y me he quedado en. Yo pensaba que iba a tener unos medios para hacer no sé qué y me he quedado. Yo pensaba que podía viajar muchísimo por el mundo y conocer no sé cuántas cosas. Aquí me ha salido el pueblo de la aldea toda la vida, aquí, cuidando de ellas, ¿no? Yo pensaba, yo esperaba. ¿Qué hace Jesucristo? Saber escuchar. Cristo sabe escuchar las quejas. Tenemos que aprender a saber escuchar, ¿eh?, y a desahogarse a la gente. Bueno, hay personas que cuentan siempre la misma rueca, ¿no? Llevan 40 años contando la misma rueca, ¿no? Pero bueno, bien, esto también ocurre. Pero hay que aprender a escuchar el desahogo del corazón de la gente. ¿Qué hace Jesucristo? Una vez que les ha oído escuchar, ¿no? No les dice, ay, es que no os puedo dejar solos, ¿eh?, 2 días, ¿eh? Que menuda me armáis ya. No les dice eso. No les coge a los dos por las orejas, vamos para Jerusalén, que no hay quien... No, no les hace eso. No les echa la bronca. No les hace ahí de repente, voy a hacer un... Mira, venga, que sea de día, ya de noche, pero es de día. No sé, bueno. No, ¿qué hace Jesucristo? Comienza a explicarles. A ver, vamos a ver, si no es mi pregunta. Entonces les dijo: ¿qué necesito que sois para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrar en su gloria? Así, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería en todas las escrituras. Empezó a explicarles el sentido de todo lo que ocurrió, porque tenía sentido. Les empezó a explicar el porqué. Era necesario, para que naciera la Iglesia, venía el Espíritu Santo, era necesario la muerte del Mesías. Y lo que iba a venir después del Mesías iba a ser mucho mejor que el tiempo de la vida del Mesías en la tierra. Conviene que yo me vaya, porque os enviaré al Espíritu Santo, al Consolador, al Paráclito. Solo se puede resucitar cuando has sido crucificado. Era necesario que en tu vida ocurriera lo que ocurre, o sea, ocurriese lo que ha ocurrido. Era necesario en tu vida que pasases por esa cruz. Era necesario que en tu vida tú pasases por esa noche oscura. Que pasases por ese pecado que tanto te humilló y te ha humillado y te sigue humillando. Que pasases por esa parroquia, por ese grupo de oración, por esa familia. Era necesario aquel fracaso en el trabajo, era necesario aquel fracaso afectivo, era necesario que te echaran de aquí o de allá. Todo lo pasado era necesario para que llegaras a ser quien eres hoy. El resucitado, para llegar a ser el resucitado, tuvo que pasar por ser el crucificado. Y parece contradictorio, pero es así. En la historia de la vida espiritual en Cristo, Juan 23, para ser Juan 23, el padre, el gran papa que convocó el Concilio Vaticano II, tuvo que ser durante 10 años, no sé si nuncio en Rumanía, dudo, yo sé que es un país de esto, Rumanía, por ahí, ¿no? Durante 10 años allí, tirado. Cuando digo tirado, es en el sentido de tirado. De hecho, sus cartas a Roma, como anuncios, no sé qué pinto aquí. ¿Sabes? Por favor, o sea, no tiene ningún sentido mi misión aquí. Que no sé si le contestaba o no le contestaba, pero le decía, por favor, sacadme de aquí. Quiero volverme a Roma, a mis libros. ¿Qué sentido tiene nuestra cruz y nuestro sufrimiento? Y eso hizo posible que aquel Juan 23, aquel Roncalli, cardenal Roncalli, futuro cardenal Roncalli, fuera Juan 23. Aquella soledad. Porque más, estando en Rumanía, es cuando conoce aquel pueblecito que es de ambiente carismático, que tenían como un don especial del Espíritu Santo, y es donde empieza a barruntar la necesidad de una renovación de la Iglesia. Y cuando después convoca al Concilio Vaticano II, pide la efusión del Espíritu Santo, que venga, ¿no?, en la convocatoria del Concilio. O sea, todo eso es necesario, ¿eh? Las cosas que nos suceden. Pablo VI trabajaba en Secretaría de Estado. Yo no sé qué problemas hubo, qué tensiones o qué situación o qué cosas nos hicieron bien, que Pío XII no lo defenestró, pero lo ubicó
debió ubicar en otro sitio, lo cogió a Pablo, a Montini, lo cogió Montini, ¿no? Y lo envió de Ujier, o sea, como de segundo de a bordo, a la Nunciatura de París. No desguerra. Yo hago de broma, pero lo mandó. ¿Qué ocurre con Montini en París? Que coincidió con el nuncio de París. ¿Sabéis quién era el nuncio en París? El cardenal Roncalli, Juan XXIII. Ahí se conocieron Juan XXIII y Pablo VI. Por eso cuando Pablo VI, perdón, cuando Juan XXIII lo hacen papa, lo primero de las cosas mías que hace es nombrar cardenal a Pablo VI, a Montini, porque él tenía la idea que él podía continuar la labor del Concilio Vaticano II. Ese es el tándem, ¿no? O sea, Juan XXIII y Pablo VI son los que hacen el Concilio Vaticano II, ¿no? Y por eso Juan Pablo I y Juan Pablo II escogen los nombres de los dos, de Juan y de Pablo. Bien, pues la expulsión de Montini y el exilio posibilitó el conocimiento de Roncalli y de Montini. O sea, Pío XII, sin darse cuenta, lo que estaba haciendo es preparar el Concilio Vaticano II. Sin darse cuenta. En un gesto aparentemente no importante o de expulsión. No. Es que Dios es así. No se te olvide nunca, ¿eh? Dios es así. Era necesario esa cruz. Y yo estoy convencido que Montini lo sufrió. La humillación, el exilio, el que te echen, el que te larguen. Fuera de aquí. Tú no eres digno. El que te larguen, el que te echen, el que te desprecien, es necesario para la resurrección. Y ejemplos de este tipo los tenemos en todas partes. Era necesario que eso ocurriera. En la vida espiritual, en la vida de los santos, ¿no? Veremos, hoy no nos da tiempo a lo mejor, pero Juan de Ávila, su sufrimiento, ¿no? Los santos, esa época de santos maravillosa. Francisco de Borja. Era necesario ver el cuerpo de Isabel de Portugal muerta, corrompiéndose. Debió ser una imagen, no me lo imagino. La mujer más bella de la época, podrida, descomponiéndose en un ataúd, para que dijera él aquello de no volveré a servir al Señor que se me pueda morir. Fue necesario eso. Esa ruptura interior. Para convertirse en Francisco de Borja. En San Francisco de Borja, vamos. Era necesario. Y así tantos santos. Es que la singladura de los santos está llena de ejemplos, de modelos, de hombres grandes, de papas, de pues, no se me viene tampoco a la mente, ¿no? Pero de santos que vivieron una pasión, una situación aparentemente de fracaso, que es el inicio de una vida nueva. Es el inicio de una vida nueva. Más plena que la de antes. La que nunca te hubieras imaginado. Eso, por ejemplo, en el caso de los fundadores, ¿no? Que se echan de un lado, los ponen para otro. Y aquello es el momento, el tiempo del inicio. León XIII. León XIII no sé a quién le cayó mal. Pero le cayó mal, siendo obispo o algo así, le cayó mal a no sé qué cardenal de la curia y lo tuvo expulsado, arrinconado, no sé. Es que no sé si en obras misionales pontificias 20 o 20 y pico años en una esquina allí, tirado, ¿no? Ahí. Va mirando para él. Y lo dice él, o sea, 30 años allí, en silencio, León XIII. Entonces cuando yo, bueno, es cardenal, entran en el cónclave, y claro, ¿quién había sido el anterior Papa? Pío IX, ¿no? Pío IX fue el gran papa, el pontificado más largo, ¿eh? Después de Pedro, el pontificado más largo es Pío IX y Juan Pablo II. Bien. Después del gran Pío IX, que habíamos perdido los estados pontificios, el Pío IX que había luchado contra el modernismo, tal, había buscado un papa de transición. Entonces, ¿qué hicieron los cardenales? Muy, muy humano esto. Vamos a buscar uno que tenga mucha edad, mayor, para que dure poco. Después buscaremos uno que pueda hacer las cosas. Bien. Entonces escogieron a León XIII, que no me acuerdo su nombre de cardenal, con 70 y pico años. El anciano que he dicho yo. Ahí, tu papa. Bueno. Nada, pensarían que iba a durar 2 o 3 años y duró 20 años en el pontificado. O sea, si lo eligieron con 73, duró hasta los 93 o 95.
O sea, más que llamarle el padre, ¿cómo era? El anciano padre, le llamaban el padre eterno, porque no había forma. 20 años de pontificado. Bueno, pues León XIII es el gran padre de la doctrina social de la Iglesia. ¿Vale? Es el gran papa de la doctrina social. El que escribe el Rerum Novarum y el que abre los ojos al mundo del trabajo, a toda la doctrina social, ¿no? Que ha sido tan importante en el siglo XX. León XIII. Exiliado durante no sé cuántos años en una esquina de la piel. Esa es la historia de los santos, ¿eh? Y lo mejor que le pasó a León XIII es que le sucedió el gran San Pío X. El gran Papa, ¿no? San Pío X. Bien, esa es la mirada de Dios sobre la historia. Los vericuetos de la historia. Que cuando tú piensas hacer un daño, a veces, o piensas que un daño parece que es el fracaso de tu vida, es el tiempo que Dios utiliza aquello para recular, reordenar, y aparece otra cosa. Sucede lo contrario de lo que aparentemente iba a ocurrir. Aparentemente parecía que eso iba a acabar en una tragedia, Dios lo recompone y aparece otra cosa. Lo de Ratzinger, que contesta mañana, lo de Bergoglio, es así. En cambio, mucha gente que se obsesionada por colocarse en los sitios tal, no sé qué, pues venga, pues lo único que hacen es enmarañarse y acaban mal, ¿no? Muchas veces en sus vanaglorias, en sus deseos, en sus poderes, en tal, no sé qué, porque al final no hacen la voluntad de Dios. Y así tanta gente, ¿eh? O sea, un fracaso Dios lo puede hacer, lo puede resucitar, y ese fracaso puede ser la oportunidad para el momento y el tiempo de la gran santidad. El tiempo de la gran santidad. Era necesario que todo eso sucediera. Era necesario tu fracaso para entrar en la gloria. Por eso mi invitación en este momento, en este tiempo, es que te reconcilies con el pasado, con tu pasado. Con todo lo que tú eres y has sido. Reconciliarte con tu pasado. Teresita de Lisieux, ¿no? Lo he contado una vez. Teresita de Lisieux, aparte de la tensión con la monja, aquella famosa que hacía la vida imposible, escribió Historia de un alma, ¿no? Entonces coge Historia de un alma, yo no sé si se la dio a la superiora, no sé si era su hermana en ese momento, no me acuerdo de ese dato. Historia de un alma. La escribió. ¿Qué hizo la superiora del monasterio? Abrió el cajón y la dejó en el cajón. Estuvo en el cajón 10 años, Historia de un alma, ¿eh? Podría haber pasado en el cajón de todo. Ratones, humedad, un incendio. Y si hubiera consumido Historia de un alma, ahora no sabríamos ni quién es Santa Teresita de Lisieux. Y 10 años después, no sé el dato, pero aproximadamente esos años, ¿eh? Alguien, una nueva abadesa o priora, abrió el cajón, sacó y dice, uy, qué bonito es esto. Hicieron la primera edición y ahí comenzó la fama de Teresita de Lisieux, patrona de las misiones, santa, doctora de la Iglesia. Era necesario la oscuridad, el fracaso, el vacío. Y muchas veces el fruto de nuestro fracaso, de nuestro vacío, de nuestra soledad, muchas veces no lo recogemos nosotros, ¿eh? Muchas veces no lo recogeremos nosotros. A lo mejor vino otro y lo recoge pues 10, 20, 30, 40 años después. Yo no sé si Santa Catalina de Siena logró llevar al Papa de Aviñón a Roma definitivamente, o ya ocurrió poco tiempo después de ella, ¿no? A veces es necesario el tiempo de la oscuridad, del vacío, de dar la vida, para que después venga el fruto. Y eso ocurre en nuestra vida, ¿eh? Ocurre en nuestra vida. Y ese fracaso, situación de vacío, de angustia, de miedo, nos prepara para la misión. Lo que te ocurre no lo comprenderás ahora, lo comprenderás más tarde. Creo que le dijo a Pedro, ¿no? No lo comprendes ahora, lo comprenderás más tarde. Lo que ahora sucede no lo entiendes, ya lo entenderás. ¿Mm? Y eso nos ha pasado a nosotros en nuestra vida. Nos han ocurrido cosas y dices, ah, pues mira, era necesario que yo ese día tropezara con aquel banco, porque así ese día fui al otro lado, compré no sé qué y encontré el trabajo que buscaba. Estas cosas pasan, ¿no? O aquel no, que tú iba con el coche, se pega un golpe con la persona que va adelante, baja, la de adelante y se pone a discutir los dos. Pues no sé, pero sabemos conducir, no sé qué, patatín, patatán, por favor, vamos, discuten ese día con el follón del tal. Claro, tienen que mantener la relación, pues mantener los papeles, no sé qué, el juicio, no sé qué, que son un chico y una chica, se acaban conociendo, acaban quedando, se acaban enamorando, se acaban casando. Esto es histórico, ¿eh? Se acaban casando, tu novia, tu esposo, tu esposa, es aquel con el que has tenido el accidente del coche aquel día. Bien. A veces la cosa que parece sufrimiento se convierte en una ocasión de gloria o de crecimiento espiritual. Bien, y otra cosa que nos revela el Evangelio es que al final la vida siempre tiene solución. A lo mejor no como la pensamos nosotros, o con nuestra estructura mental, racional, sino la vida al final tiene solución. Los vericuetos de la existencia se van como abriendo y aparece una vida nueva. Empezó a hablar de las escrituras y cuando iban a partir el pan, si no me confundo, llegaba cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos se apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos lo acompañaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose aquel monte, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron a los 12 reunidos. Tenemos que aprender a mirar la palabra de Dios, la lectura, la Eucaristía, y ahí encontrar la explicación de nuestra vida, en la lectura de la palabra de Dios. Les fue comentando las escrituras y explicando todo aquello que les había sucedido. Al partir del pan, ese símbolo eucarístico, ¿no? Al partir el pan descubrieron que era el Señor. En oscuridad no te vayas de la comunidad. Ante el fracaso nos alejamos de Dios. ¿Cuánta gente pues se ha alejado de Dios ante una muerte de un ser querido? ¿O cuánta gente se ha alejado de Dios porque ha perdido un trabajo, ha perdido una situación o una enfermedad? ¿Por qué Dios me trata así, no? Como si Dios fuera tratándonos así por las esquinas, ¿no? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios me manda esto ahora a mí? Y todo estaba tan bien, estaba todo tan perfecto, tan ordenado, iban las cosas tan bien. ¿Por qué Dios me hace esto? Jesús hace ademán de irse y ellos le piden que se queden. O sea, Dios, Cristo quiere que le pidamos que se quede. Tenemos que tener una oración esperanzada. Señor, quédate. Quédate con nosotros porque atardece. El día va de caída. En mitad del sufrimiento, de la oscuridad, tenemos que pedir al Señor: quédate conmigo, Señor, quédate a mi lado, te necesito. Es el símbolo de la esperanza, de la esperanza. Y sabemos, si alguna vez hemos plantado alguna planta del tipo que sea, la semilla, tiene que morir la semilla y pudrirse en la tierra para que pueda nacer el árbol. Eso es una ley inexorable de la naturaleza, ¿eh? Y a lo mejor pensábamos: me quería quedar con esta semilla, que es tan bonita la semilla, me encariño con mi semilla. No, mi semilla, mía, mi semilla. No, mi tesoro. Y cuando plantamos la semilla aparece el árbol maravilloso, un sicomoro, un abedul precioso. Y andamos todos con nuestros pequeños tesorillos y nuestras pequeñas semillas que custodiamos con mi tesoro, mi carguete, mi título, mi honor, mi parroquia, que nadie me la quite, ¿no? Mi pequeña gloria. Y somos capaces de apegarnos absolutamente a todo. Es impresionante la capacidad de apego. Y somos capaces de apegarnos a una escoba en el monasterio. Anda que no habrá escobas en el monasterio, ¿eh? Pues ahí apegado a tu escoba, o apegada. Esta es mi escoba, que no la toque nadie. Es mi tesorito. Mi escoba, mi silla. Aquí que no se siente nadie, está ocupada. Es mi silla. Mi lugar. No sé si os ha pasado eso de que vais a una iglesia por primera vez, a lo mejor, pues vais al banco, sentáis y de repente llega la señora del sitio. Entonces, es ese momento de tensión que te mira, intenta reaccionar. A veces no es demasiada maldad, es costumbre muchas veces, ¿eh? Entonces ahí tenemos costumbres, no pasa nada. Se pone nerviosa del sitio, empieza a mirarte, te contempla, intenta resituarte. No, pero menos decirte, por favor, este es mi sitio, todo lo demás lo hace. Se sitúa, se va acercando poco a poco, se te coloca casi encima. ¿No? Es que es un ejemplo sencillo, pero es gráfico, es real, ¿no? Y eso nos pasa en la vida de la iglesia con cosas, con lugares, con personas, con cosas, con actividades, ¿no? Con todo tipo. Yo salgo de séptimo en la procesión. Si no salgo ahí, me han robado la peineta. No sé si habéis salido alguna de peineta en una procesión. Yo nunca, pero bueno. No, pero. No, gente que. Ni el lugar de la peineta. La guerra a la peineta. Hay gente que lucha por la peineta. He visto guerras de peinetas, ¿eh? ¿No? ¿Cuánto enfrentamiento y tensión hay? Madre mía. Éramos una cofradía de peinetas y acabamos enfrentados y divididos, y hay dos grupos de peinetas. Yo eso lo he visto, ¿eh? Esto que lo describo es real. Entonces, dos grupos de peinetas que procesionan, un día las peinetas de un lado y otro día las peinetas del otro lado. ¿No? Es el cristianismo, la peineta. Bueno, mira, me encantan las peinetas y las mantillas, es genial, y las cofradías, es genial. Yo soy muy semana santero. Pero quiero decir, al final nos apegamos a cosas y nos olvidamos del Señor. Y esa es la tragedia. Olvidarnos del Señor. El Señor cuidará de tus cosas. El Señor cuida de nuestras cosas. Que a veces pensamos que nosotros cuidamos todo. Sí, sí. Hemos dejado todo preparado, organizado y pum, se rompe la tubería, el grifo, se inunda todo, pierde los muebles, los libros, un follón allí. Ay, Dios mío, las mantillas de mi bisabuela, todas podridas, la humedad, el arcón de madera de familia. Madre mía, los apegos, ¿no? Y otras veces te dejas encendida una lumbre que tenía que haber prendido fuego a toda la casa y misteriosamente se apagaba. ¿Sabes por qué? No sé si esto se ha pasado una vez, pero es verdad, ¿no? Misteriosamente, a veces Dios cuida de nosotros, de muchas formas, ¿eh? Humanas, sobrenaturales. Misteriosamente. Aprendamos a dejarnos cuidar por el Señor, ¿eh? Y a veces Dios nos arrebata cosas para que nos desprendamos. Porque estamos apegados, ¿eh? Los apegos. Pegamos el corazón a personas, a lugares. Y a veces es bueno que no nos arrebaten las cosas y las personas y las situaciones para tener un corazón libre. Y qué pena es tener un corazón apegado, ¿eh? Apegado a una devoción, apegado a una persona, a una circunstancia, a una amistad, ¿no? Y perdemos esa amistad, ese lugar, esa persona, ese sitio, ese lugar, esa situación, ese viaje maravilloso que me iba a ir. Mi viaje a Londres. Me he quedado sin viaje a Londres. Qué pena. El puesto de trabajo, tal, no sé qué. Me habían asignado una cátedra en Oxford. Y pasa no sé qué y te la quitan. ¿No? Bueno. Antiguamente que íbamos a la mili. Entonces tenías que pedir, bueno, cuando querías prórroga, tenías que pedir prórroga. Entonces ibas ahí, firmabas el papel, o si te daban un año o dos de prórroga. Pasaban los años de prórroga, tienes que volver a pedir la prórroga, ¿no? Entonces ahí hubo gente que lo típico, confías en un amigo que te eche el papel, ¿no? Y el amigo se le olvida echar el papel.
y de repente te llega la carta de reclutamiento. Tú, ¿no? Fulanito y tal, se requiere que se presente el día 27 de julio en el encima, claro, no has pedido plaza, en el cuartel de Ceuta. Yo,
Ceuta, qué calor.
Y, o si eres de Ceuta, en el cuartel del Ferrol. A veces la gente venía del sur de Ceuta a zona norte de León. Un frío aquí, pero ¿cómo te dicen tanto frío? Tal, enfundados en siete mantas, ahí los pobres haciendo las guardias, ¿no? Y viceversa, los que iban de aquí al sur, ahí en Ceuta el calor, en la legión, ¿no? O en los regulares allí con la capa, la cabra. La cabra sudando allí, la cabra pobre. No me extraña que cambien la cabra cada 2 o 3 años, el calor. Pues la cabra la cambian, por cierto, ¿eh? No digo bien. Y en cambio esa ocasión de pérdida, no sé qué, fue la ocasión para que ese chico conociera a su futura esposa. Eso es real también, ¿no? Conociera a su esposa. Allí, en Ceuta, no sé dónde, ¿no? No fue en Ceuta, fue en otro sitio, ¿no? Pero conoció a su futura esposa. Quiero decir, esa es la historia de nuestra vida, ¿eh? La historia de nuestra vida. Nuestros apegos. Y por tanto, tener el corazón nuevo, ¿no? Para la gran evangelización y para el gran tiempo del amor. El gran tiempo del amor. Donde el Señor nos vaya a ir mandando, colocando tantas y tantas situaciones. Los misioneros que les mandan a tantos lugares. Las vidas, los religiosos que suelen cambiar muchísimo de, a veces de comunidades y de lugar de actividad y trabajo, ¿no? O esa labor aparentemente insignificante que se encara en la vida monástica o en la vida espiritual, ¿no? Por eso ningún trabajo es malo. Y nunca despreciemos a nadie. Eso es muy importante. Es una cosa que he dicho muchas veces. No desprecies nunca a nadie. Nunca desprecies a un niño. Nunca desprecies a un joven. Nunca desprecies a un anciano. Porque no sabes. No sabes a quién pueda llegar a ser el niño, el joven o el anciano. Sino lo que hace en el grupo. Claro, el día que falta esa anciana que se muere, resulta que era la que pasaba la escoba a la habitación, nadie lo sabía. Y la habitación siempre sucia, pero era la que limpiaba todas las noches la habitación donde se reunía el grupo, pero nadie lo sabía. De esta cosa yo he visto muchas, ¿eh? De este tipo. Pero nadie lo sabía, pero lo hacía en la oscuridad, en el silencio, todas las noches. La que echaba de comer a las gallinas, claro, y de repente las gallinas empiezan a morirse, nadie les echa de comer, pero era ella. La que echaba de comer a las gallinas. La que cuidaba de aquella cosa, de aquella otra. La que cuidaba de la imagen del corazón de Jesús o de Santa Ana en la parroquia. Y de repente los manteles ya nadie los cambia, están sucios. Pero ella vacía y nadie lo sabía, nadie sabía que cambiaban los manteles. Y también ocurre lo contrario, la gente que está pegada al mantel de Santa Ana y si no lo cambia ella y esconde el mantel de Santa Ana para que nadie lo pueda cambiar. Y me han pasado cosas que hasta llevaban el mantel para casa, en la parroquia, para que nadie. Entonces queríamos cambiar el mantel de la Santa Ana y no sabe el mantel de Santa Ana porque la paisana se lleva el mantel y dice, mi mantel lo pongo yo, solo yo. También estas cosas ocurren. Pues aprendamos a conocer a ese Cristo vivo resucitado que se acerca a nuestra vida y que desea resucitar nuestra existencia. Liberemos nuestro corazón de apegos y situaciones, de cosas, para encontrarnos de verdad con el Cristo resucitado, vivo, que resucita tu historia, tu vida, tu existencia, todo lo que llevas en tu corazón. Para prepararte para el tiempo nuevo de gracia que el Señor te va a dar. El tiempo nuevo de gracia. El año de gracia del Señor. Tiempo de misericordia. No sabemos lo que va a ser. El tiempo nuevo de la misericordia, el tiempo nuevo del amor. Lo que el Señor te ha de dar y de regalar. El futuro es de aquellos que tienen esperanza. El futuro es de los que saben esperar. Pues lo pedimos al Señor Jesús.
Gloria a Dios.